Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Aunque quisiéramos que nuestra vida corriera sin sobresaltos, la realidad es que siempre estamos expuestos a que eventos dolorosos, sorpresivos e incluso violentos nos sacudan. Y las sacudidas pueden durar mucho más, al grado que sin importar el tiempo que haya pasado, siguen afectando nuestro día a día. Pero no pasa nada, es normal, pero hay que saber identificarlo para por medio de ayuda poderlo superar.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy, el trauma.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 10 de marzo del 2025. Gracias a quienes arrancan este día, este lunes y esta semana con nosotros. Soy Daniel Iturbide. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Feliz lunes.
¿Cuántas veces no has oído a alguien decir, o tú misma lo has dicho, qué trauma?
¿Qué trauma?
Tengo un trauma con no sé qué. Pero el trauma es un tema mucho más serio del que se debe de hablar de forma profesional, porque tener un trauma en verdad o un estrés postraumático es un asunto de salud primordial al que debemos de atender.
Sí, definitivamente, porque no se trata solo de eventos extremos, Dani, o sea, de cualquier experiencia que sobrepase nuestra capacidad. Yo, para este programa, la verdad es que me puse a pensar en situaciones en las que he vivido un trauma, por así decirlo, y tengo una muy presente y me gustaría compartirla porque creo que es útil lo que hice después de este evento. Una vez estaba yo dormida, como saben, Dani y yo nos dormimos muy temprano porque pues nos despertamos a la madrugada.
Pues nos despertamos muy temprano, eso de dormir no es muy temprano.
Bueno, no es mi caso. Yo procuro dormirme muy temprano.
Es ahora que lo pienso, puede ser mi trauma.
Sí. Y bueno, yo estaba pendiente de mi hermana. Una de mis hermanas vive en Querétaro y estaba muy al pendiente de ella porque venía en la carretera. Eran las 9 de la noche y me dijo que faltaban alrededor de 40 minutos para que llegara a su casa. Entonces yo pues me fui un poco, pues sí, tranquila, porque pues dije, bueno, ya faltan 40 minutos para que llegue a su casa. Me quedé dormida y como a las 2 horas sonó mi celular. Y fue una llamada que, pues esas llamadas que literalmente te trauman. Entonces era mi hermana desesperada, diciéndome que habían tenido, pues los habían asaltado en la carretera y estaba desesperada. Pero ¿por qué les estoy contando esto? Porque a raíz de este problema que tuvo mi hermana, yo durante muchísimo tiempo no podía con una llamada en mi celular. O sea, a mí me hablaba mi hermana y de verdad me ponía muy, muy mal. O sea, era un tema de ansiedad terrible. Hasta que lo trabajé obviamente en terapia y lo que había pasado, pues evidentemente es que yo en ese momento pues tuve un trauma muy fuerte que me costó, sí, la verdad, un poco de trabajo salir, pero la verdad es que una vez que identificas ese trauma, identificas qué es lo que tienes que hacer, puedes salir, pero esto también me viene a la mente de decir, mucha gente pasa por traumas y no todos saben que es un trauma.
Se debe de identificar, se debe de reconocer para empezar a poderlo trabajar. Y eso es precisamente lo que trataremos de hacer en este espacio el día de hoy, Vivi, entender lo que es un trauma y sobre todo dar las herramientas necesarias para poderlo superar. Vamos a platicar con un testimonio, vamos a conocer un testimonio de esto, del estrés postraumático, que no necesariamente, hasta donde entiendo, está relacionado con un trauma. Y también con Sorel García, ella es psicóloga con especialidad en neuropsicología e hipnosis, fundadora del Centro Completo Bienestar. Es un tema muy bueno, es un tema que a todos nos puede tocar o que a todos nos está haciendo seguramente un clic en algún momento de nuestra vida. y vamos a intentar dar las herramientas necesarias.
Sí, porque no es lo mismo vivir un trauma, por ejemplo, en la infancia, que vivir un choque, que vivir cualquier otra cosa de este tipo.
Y yo pienso que a lo mejor a ti eso que le sucedió a tu hermana significó un trauma para ti, pero no necesariamente significaría para mí. O lo que para mí significa un detonante de un trauma no significaría para ti. Es decir, nunca debes de competir en ese sentido de ay, a mí ya me asaltaron y ni cosquillas me hizo. A eso me refiero. Pero nos estaremos enterando de las cosas como son de mano y de voz de los especialistas. Hoy es lunes, como todos los días así, revisaremos y tendremos un consejo para cuidar nuestra salud digital. Hablaremos del dato y hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Mientras tanto, quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor, un trauma y cómo superarlo en voz de Jimena Millán.
Cuando hablamos de trauma, puede ser que se nos vengan a la mente momentos muy específicos. Tragedias que cambian el rumbo de una persona y que repite una y otra vez en su cabeza. Cuando, en realidad, el trauma es cualquier experiencia que sobrepasa la capacidad de una persona para afrontarla, dejándole una huella emocional profunda. No discrimina. Puede afectar a personas de todas las edades, sin importar género o contexto. El trauma puede manifestarse de muchas formas. Algunas personas tienen flashbacks, otras sienten una ansiedad constante o se aíslan del mundo. El cuerpo también habla. Insomnio, dolores físicos sin explicación aparente, cambios en el apetito o incluso problemas digestivos pueden ser señales de un trauma no resuelto. Las experiencias traumáticas no solo quedan en la memoria, sino que se almacenan en el cuerpo. Esto explica por qué ante ciertos estímulos, una persona puede sentir físicamente el impacto de un recuerdo doloroso. Y otra vez, el trauma no siempre viene de eventos extraordinarios. También puede surgir de situaciones cotidianas pero repetitivas, como el abuso emocional o la negligencia. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un 70% de las personas experimentan al menos un evento traumático en su vida. En México, la Secretaría de Salud ha señalado que la violencia, los desastres naturales y las experiencias migratorias son algunas de las principales causas de trauma. Pero que sea algo que todos podemos experimentar y quizás ya lo hemos hecho, no lo hace menos grave. Un trauma no tratado puede convertirse en una bola de nieve emocional. Puede derivar en trastornos de ansiedad, depresión, abuso de sustancias o incluso en comportamientos autodestructivos. Además de que afecta las relaciones personales y la calidad de vida en general. Un estudio de la UNAM encontró que después de eventos traumáticos como el sismo de 2017 en México, muchas personas desarrollaron síntomas de estrés postraumático, pero no todos buscaron ayuda. Esto puede ser que refleje una barrera importante, que es el estigma alrededor de la salud mental. Por lo que el primer paso es reconocerlo. No es un signo de debilidad pedir ayuda. Existen diversas formas de tratamiento y hay una que se ajusta perfectamente a las necesidades de cada persona. El trauma no tiene que ser una sentencia de por vida. Con el acompañamiento adecuado se puede reaprender a vivir sin el peso de esas experiencias. Y aunque sanar no significa olvidar, sí implica recuperar el control. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Querida Sorel, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Dani, Vivi?
Bien, gracias. A ver, ¿cómo se puede saber si uno tiene un trauma? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo, y muchas personas no lo dicen y lo tienen sin saberlo.
Sí, es importante diferenciar, como dicen, entre tengo un trauma o tengo un dolor. Primero, para saber qué es un trauma, es un evento que marca tu vida y te daña tu día a día.
Sorel, ahí te voy a interrumpir. ¿Todos hemos experimentado un trauma?
Estadísticamente, 6 de cada 10 personas podemos vivir
alto
un trauma.
Uh-huh.
Porque un trauma, algo súper interesante, es que no tiene que ser un evento muy grande como haber visto que desvivieron a alguien o haber sufrido que te sustrayeron de tu libertad, haber estado en una guerra. Esos son tipos de traumas, pero también hay traumas que es como perder un trabajo, romper con tu pareja, que te sean infiel genera un trauma, el ver a una amistad o a un ser querido que le pasó algo malo también puede generar un trauma.
Además, me imagino que no necesariamente lo mismo es un trauma para todos. Es decir, a lo mejor que mi pareja me sea infiel a mí me genera muchísimo dolor, pero no un trauma, y a Vivi sí, ¿o estoy en lo incorrecto?
estás totalmente en lo correcto, dependiendo de la personalidad, tus recursos, y en el momento en el que estás en tu vida, se hace un trauma o es un momento desagradable y triste.
Claro, entonces síntomas nos estabas diciendo.
Los síntomas para identificar que tienes un trauma es que por un mes, si tú un mes tienes estos síntomas, ya es foco rojo de que tienes que hacer algo. Pueden ser diferentes síntomas. Uno de ellos es, por ejemplo, que tengas flashback. Es uno de los más comunes y con lo que más lo puedes identificar. Tú estás normal en tu trabajo, en tu casa, estás con tus amigos y viene un flashback, que es un pensamiento intrusivo en donde de pronto se viene la imagen de lo que te pasó. O sea, de si te robaron o de cuando te enteraste que te fueron infiel o de cuando el trabajo, o sea, el evento que sea, viene de pronto cuando tú estás en un momento normal en tu día y es algo que tú no controlas. De repente empiezan a venir estos recuerdos. Otro síntoma que también es muy claro es puede haber insomnio o hipersomnio, o sea, o duermes mucho o duermes poco. Estás más irritable, mucho más de mal humor, empiezas a presentar síntomas de estrés, te duele el cuello, la espalda, y dices, ay, pero ¿cómo por qué? O sea, si yo estoy bien. Puedes también tener evasión, o sea, si no quieres ir al lugar o lugares similares en los que te pasó el trauma. Por ejemplo, hay algo bien interesante: si hay una canción que estaba sonando cuando te pasó el trauma, esa canción no la soportas y no sabes por qué.
Es inmediatamente después, o a lo mejor ahora con lo que dices de la canción. Pasan 2 meses y oyes esa canción y sientes una explosión, por decirlo de alguna manera burda. ¿Ahí puede empezar el trauma o es inmediatamente después de que ocurre?
Cuando es tiempo después, el trauma es que estaba reprimido y hubo un detonante. Por ejemplo, aquí la canción, un lugar, un olor o un pensamiento intrusivo.
Ya.
Algo me detonó.
Tenemos que hacer una pausa, regresamos y le seguimos con el tema. Con gracias. Música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Like a Tattoo a través del 103.3 y 970 de tu radio. She saw him
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Gracias por continuar con nosotros. Regresamos. Estamos hablando de cómo identificar un trauma y, sobre todo, lo más importante, como siempre aquí buscamos soluciones, Vivi, cómo superarlo. Estamos con Sorel García. Ella es psicóloga con especialidad en neuropsicología e hipnosis. Y estábamos hablando de los detonantes que nos hacen, posterior al evento, darnos cuenta de que podemos estar experimentando un trauma.
Así es. Dentro de los detonantes, bueno, los que veíamos hace un momento, que son cuando el trauma estuvo reprimido. Esto estuvo dentro de un evento traumático. Te corrieron del trabajo, te pasó algo muy desagradable como cuestiones de violencia o hasta que terminaste con tu pareja y 2, 3, 4 meses después surge algo que te lo recuerda, o la canción, el olor, el lugar, etcétera. Eso es un trauma reprimido que sale. Cuando estamos hablando de un estrés postraumático que has identificado de inmediato de lo que te pasa, es tú lo vives, este evento traumático, y inmediatamente al día siguiente ya tienes pensamientos intrusivos, estás nervioso o ansioso, tienes dificultad para concentrarte. Es, para decirlo de manera coloquial, tu vida cambió.
Claro.
O sea, de estar normal, tu vida de repente se vuelve sufrida. La estás sufriendo tu vida, no puedes estar en paz, en calma. Todos estos son síntomas de que lo que te pasó sí te generó un trauma no. y te está afectando psicológicamente, físicamente y laboralmente.
Y todos estos estas consecuencias que tenemos, como ya los decía Sorel, pues también tienen un impacto en nuestras relaciones, o sea, tanto laboralmente como de pareja, con los hijos, con las hermanas, con todos.
Claro, porque cuando tú ves eso, que es lo que yo veo mucho en consulta cuando doy un taller, porque es de los talleres de trauma, es que las personas lo reprimen y dicen, no, no me pasó nada. Y nuestra cultura es de, órale, vámonos, uh-huh. y no pasó nada, y yo uh-huh. yo voy al trabajo como si nada. Yo he visto personas que viven un trauma y van a un trabajo al día siguiente. Entonces, ¿en qué se manifiesta? Pierdes la concentración, no tomas buenas decisiones, de pronto te sientes muy decaído, muy decaído, estás muy explosivo, no te enojas por nada, y todo esto va afectando en tu trabajo y con tu pareja, con tus amistades, con tus familiares. O sea, tu vida empieza a decaer, y si tú no reconoces que viviste un trauma, que quedó como trauma y tienes que trabajarlo, esto se va a hacer una bola de nieve.
Ahora, nos decías que hay que saberlo identificar frente a un dolor. ¿Cuáles son los principales diferenciadores?
El diferenciador es la, lo voy a decir así bien de psicóloga, es la manifestación del síntoma. Un dolor te pone triste, te okay. duele, pero vives tu vida y lo superas en un espacio de tiempo, tienes un evento de trauma, o sea, un evento fuerte, y a la semana ya te sientes mejor, a las dos semanas ya lo puedes platicar y no lloras, y se va desvaneciendo. Y una característica súper clave son los pensamientos intrusivos.
Claro.
En un dolor tú no estás constantemente, no entra eso que te pasó y no entran los flashbacks. En un trauma, si los tienes y va en decaimiento tu estado de ánimo.
Sí, ahí tengo ahí una duda sobre él, porque me parece que también hay tipos de traumas, ¿no? O sea, el complejo, no sé si hay un crónico, porque es decir, no es lo mismo que si ahorita digo, así por poner un ejemplo, yo tengo un trauma porque tuve un accidente automovilístico a pues algo que me pasó, por ejemplo, en la infancia, ¿no?
Sí, son traumas distintos, súper buena pregunta. Sí, me encantó. Los traumas que son del pasado se convierten en síntomas que solamente, de hecho, la forma de sanar, ahorita te la platico, pero son síntomas que tú vives en el presente. Por ejemplo, yo constantemente tengo ataques de ira, o yo desconfío de mis parejas porque yo viví un trauma en la infancia. Entonces tienes que saber, o sea, eso es un síntoma de tu vida que algo quieres cambiar. Si hablamos del estrés postraumático, son de eventos vividos en el momento, o sea, en tu presente, y te genera un estrés postraumático, y ahí hay niveles, porque es que tanto te afecta, que tanto te imposibilita. Si tú eres funcional, tú puedes ir al trabajo, puedes ir con tus amistades, y vas viviendo tu vida, es un trauma leve, y es un estrés postraumático leve. Cuando entre más te incapacita, más crónico se va volviendo. Y eso lo vas sintiendo. De hecho, tengo, o sea, casos donde personas por traumas no salen de su casa en 15 sí. años, y lo tenemos que trabajar, y ya empiezan a salir resuelto el trauma.
¿Un trauma es lo mismo en todos los casos al estrés postraumático tan citado y tan hablado últimamente?
No te entendí la pregunta.
O sea, ¿todo el que tiene un trauma tiene estrés postraumático?
No. Tú puedes tener un evento traumático y lo resuelves, uh-huh. que es un trauma momentáneo. Estrés postraumático es cuando ya es a lo largo del tiempo el síntoma.
Ya.
O sea, sigue sufriendo y tiene todos estos síntomas el durante más tiempo. O sea, es continuo.
Claro. Ahí tengo otra duda que no sé si tiene respuesta, pero ¿se puede quitar? O sea, ¿un trauma se puede quitar por complejo, o cómo aprendes a vivir con ese trauma?
Es súper buena pregunta, y sí se puede quitar por completo. Yo en mi experiencia tengo 20 años siendo psicólogo. Y viendo, o sea, la cantidad, he visto alrededor de 26,000 horas paciente y como 1,500 de cursos. Y la fórmula que yo he encontrado es cuando trabajas con la mente inconsciente, porque es cuando llegas a la raíz de lo que ni tú mismo sabes en mente consciente. Y de ahí se trabaja. Y hay técnicas para eso, pero son técnicas especializadas dentro de la rama de la psicología.
Una vez que
y sí se puede arreglar.
Una vez que se identifican los síntomas, ¿qué hay que hacer?
Ya identificados los síntomas, tienes que ver la raíz, la emoción raíz que te genera el síntoma. Por ejemplo, mi síntoma es el pensamiento intrusivo, o es que me da ansiedad, porque ese es otro síntoma muy común, cada vez más común ahora. Entonces, yo tengo ansiedad y de repente estoy caminando y me da esta ansiedad, detectas la emoción raíz, entras con técnicas de psicología, ya sea MDR, hipnosis, son las que yo más utilizo, y las de mente inconsciente especializada, y ahí te vas hacia atrás para llegar a la emoción raíz y la trabajas dentro de un área terapéutica. Un trauma que no se trabaja ya con un especialista difícilmente se supera.
Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando, y seguramente te ha pasado, Sorel, que tienes casos de un paciente que seguramente tuvo un trauma en la infancia, que a lo mejor como no lo identificó, más bien vivió toda su vida así, y de pronto, pues ya de adulto, le hacen clics muchas cosas y pum, ¿no? O sea, te cae el 20 de muchas cosas que a lo mejor durante muchos años no sabías que era un trauma.
Claro, de hecho ahí es cuando eso sí, la mayoría de las personas que acuden a terapia es porque dicen, tengo este síntoma que no me gusta. Por ejemplo, tengo un apego ansioso y es generado por un trauma de la infancia de abandono. Entonces, mi síntoma es el apego ansioso en una relación, o cuando terminan conmigo yo siento que me voy a morir, o sea, de verdad, o tengo explosiones. Entonces, ¿este es tu síntoma? Yo veo el síntoma y ahí nos vamos a la emoción raíz hacia atrás, por ejemplo, con una hipnosis. O sea, tú haces una hipnosis, haces una regresión de hipnosis clínica, de psicología estudiada, o sea, avalada por la APA, todo. Tú haces una regresión y ahí llegas al momento raíz, el abandono. Entonces empiezas a trabajar desde la mente inconsciente con este abandono.
Sí. ¿Encontraste? ¿Qué consecuencias puede tener no tratar un trauma, no identificarlo y por ende no tratarlo?
Que esto que tú estás viviendo que no te hace feliz y que afecta en tus relaciones sociales, laborales y en tu estado de ánimo, lo vas a estar teniendo toda la vida. Entonces no evolucionas y vas... Es como cuando te... Imagínate que vas tú caminando con una piedra en el zapato.
Claro.
Y pues, no importa, la aguanto, o sea, son 5 metros, pero luego son 10 y luego es una cuadra y es toda una vida con esa piedra. Llega un punto en donde no es vivible, pero te habitúas a vivir así, aunque sea sin feliz.
Me encantó lo de la piedra, claro.
A ver, Sorel, te tengo una pregunta. ¿Cuáles crees que serían como los métodos más efectivos para sanar un trauma? Y ¿cuáles serían los pasos también para todas las personas que nos están escuchando y están pasando por un trauma o tuvieron un trauma en la infancia o en algún momento de sus vidas?
Claro. El que más recomiendo siempre va a ser la terapia. Dentro de la terapia, la hipnosis clínica, el MDR y los ejercicios de mente inconsciente, para llegar a mente inconsciente. Que esto es, si van a buscar un terapeuta, que sea un terapeuta que tenga especialidades en esto. Y la terapia cognitivo-conductual. Ahora, esto es si dices, ya voy a ir a terapia. Pero si toda la audiencia que está ahorita dice, yo me identifico con lo que me estás diciendo, les voy a pasar unos tips muy buenos para hacer en el día a día y que te sientas mejor. Uno es que cuando tú te sientas con ansiedad, o sea, que hay un síntoma del trauma o que venga un pensamiento intrusivo, que busques a alguien que le puedas contar, oye, ¿sabes qué? Tengo miedo ahorita, y que te tomen de la mano. Tomar de la mano o acariciar el brazo siempre te va a tranquilizar. Esa es una técnica. Otra es que tú día a día ya empieces a hacer técnicas de relajación, respiración y meditación. Porque cuando viene el síntoma de los que mencioné anteriormente, que el insomnio, las explosiones, entras en tu estado del yo y tú mismo te autorregulas la emoción.
Sorel García, psicóloga con especialidad en neuropsicología e hipnosis, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales?
Me encuentran como @completobienestar o @completobienestarpsicología.
Gracias, Sorel.
De nada.
Muy buenos días, nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con trauma a través del 103.3 y 970 de tu radio. Say you're there when
I...
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Iturbide en Fórmula.
Gracias por continuar con nosotros. Regresamos. Estamos hablando de cómo identificar un trauma y sobre todo lo más importante, como siempre aquí buscamos soluciones, Vivi, cómo superarlo. Estamos con Sorel García, ella es psicóloga con especialidad en neuropsicología e hipnosis. Y estábamos hablando de los detonantes que nos hacen, posterior al evento, darnos cuenta de que podemos estar experimentando un trauma.
Así es. Dentro de los detonantes, bueno, los que veíamos hace un momento, que son cuando el trauma estuvo reprimido. Esto estuvo dentro de un evento traumático. Te corrieron del trabajo, te pasó algo muy desagradable como cuestiones de violencia o hasta que terminaste con tu pareja y 2, 3, 4 meses después surge algo que te lo recuerda, o la canción, el olor, el lugar, etcétera. Eso es un trauma reprimido que sale. Cuando estamos hablando de un estrés postraumático que has identificado de inmediato de lo que te pasa, es tú lo vives, este evento traumático, y inmediatamente al día siguiente ya tienes pensamientos intrusivos, estás nerviosa o ansioso, tienes dificultad para concentrarte. Es, para decirlo de manera coloquial, tu vida cambió.
Claro.
O sea, de estar normal, tu vida de repente se vuelve sufrida, la estás sufriendo tu vida, no puedes estar en paz, en calma. Todos estos son síntomas de que lo que te pasó sí te generó un trauma, no, y te está afectando psicológicamente, físicamente y laboralmente.
Y todos estos estas consecuencias que tenemos, como ya los decía Sorel, pues también tienen un impacto en nuestras relaciones, o sea, tanto laboralmente como de pareja, con los hijos, con las hermanas, con todos.
Claro, porque cuando tú lees eso, que es lo que yo veo mucho en consulta cuando doy un taller, porque es de los talleres de trauma, es que las personas lo reprimen y dicen, no, no me pasó nada. Y nuestra cultura es de, órale, vámonos, uh-huh, y no pasó nada, y yo, uh-huh, yo voy al trabajo como si nada. Yo he visto personas que viven un trauma y van a un trabajo al día siguiente. Entonces, ¿en qué se manifiesta? Pierdes la concentración, no tomas buenas decisiones, de pronto te sientes muy decaído, estás muy explosivo, no te enojas por nada, y todo esto va afectando en tu trabajo y con tu pareja, con tus amistades, con tus familiares. O sea, tu vida empieza a decaer, y si tú no reconoces que viviste un trauma, que quedó como trauma y tienes que trabajarlo, esto se va a hacer una bola de nieve.
Ahora, nos decías que hay que saberlo identificar frente a un dolor. ¿Cuáles son los principales diferenciadores?
El diferenciador es lo voy a decir así bien de psicóloga, es la manifestación del síntoma. Un dolor te pone triste, te duele, pero vives tu vida y lo superas en un espacio de tiempo. Tienes un evento de trauma, o sea, un evento fuerte, y a la semana ya te sientes mejor, a las 2 semanas ya lo puedes platicar y no lloras, y se va desvaneciendo. Y una característica súper clave son los pensamientos intrusivos.
Claro.
En un dolor tú no estás constantemente, no entra eso que te pasó y no entran los flashbacks. En un trauma, si los tienes y va en decaimiento tu estado de ánimo.
Sí, ahí tengo ahí una duda sobre él, porque me parece que también hay tipos de traumas, ¿no? O sea, el complejo, no sé si hay un crónico, porque es decir, no es lo mismo que si ahorita digo, así por poner un ejemplo, yo tengo un trauma porque tuve un accidente automovilístico a pues algo que me pasó, por ejemplo, en la infancia, ¿no?
Sí, son traumas distintos, súper buena pregunta. Sí, me encantó. Los traumas que son del pasado se convierten en síntomas que solamente, de hecho, la forma de sanar, ahorita te lo predigo, pero son síntomas que tú vives en el presente. Por ejemplo, yo constantemente tengo ataques de ira, o yo desconfío de mis parejas porque yo viví un trauma en la infancia. Entonces tienes que saber, o sea, eso es un síntoma de tu vida que algo quieres cambiar. Si hablamos del estrés postraumático, son de eventos vividos en el momento, o sea, en tu presente, y te genera un estrés postraumático, y ahí hay niveles, porque es que tanto te afecta, que tanto te imposibilita. Si tú eres funcional, tú puedes ir al trabajo, puedes ir con tus amistades y vas viviendo tu vida, es un trauma leve. Y es un estrés postraumático leve. Cuando entre más te incapacita, más crónico se va volviendo. Y eso lo vas sintiendo. De hecho, tengo, o sea, casos donde personas por traumas no salen de su casa en 15 años y lo tenemos que trabajar, y ya empiezan a salir resuelto el trauma.
Un trauma es lo mismo en todos los casos al estrés postraumático tan, tan citado y tan hablado últimamente.
No te entendí la pregunta.
O sea, ¿todo el que tiene un trauma tiene estrés postraumático?
No. Tú puedes tener un evento traumático y lo resuelves, que es un trauma momentáneo. Estrés postraumático es cuando ya es a lo largo del tiempo el síntoma.
Ya.
O sea, sigue sufriendo y tiene todos estos síntomas el durante más tiempo. O sea, es continuo.
Claro. Ahí tengo otra duda que no sé si tiene respuesta, pero... ¿se puede quitar? O sea, ¿un trauma se puede quitar por complejo, o cómo aprendes a vivir con ese trauma?
Es súper buena pregunta, y sí se puede quitar por completo. Yo, en mi experiencia, tengo 20 años siendo psicólogo y viendo, o sea, la cantidad, he visto alrededor de 26,000 horas paciente y como 1,500 de cursos, y la fórmula que yo he encontrado es cuando trabajas con la mente inconsciente, porque es cuando llegas a la raíz de lo que ni tú mismo sabes en mente consciente, y de ahí se trabaja, y hay técnicas para eso, pero son técnicas especializadas dentro de la rama de la psicología.
Una vez que
sí se puede arreglar,
una vez que se identifican los síntomas, ¿qué hay que hacer?
Ya identificados los síntomas, tienes que ver la raíz, la emoción raíz que te genera el síntoma. Por ejemplo, mi síntoma es el pensamiento intrusivo, o es que me da ansiedad, porque ese es otro síntoma muy común, cada vez más común ahora. Entonces, yo tengo ansiedad y de repente estoy caminando y me da esta ansiedad, detecto la emoción raíz, entras con técnicas de psicología, ya sea MDR, hipnosis, son las que yo más utilizo, y las de mente inconsciente especializada, y ahí te vas hacia atrás para llegar a la emoción raíz, y la trabajas dentro de un área terapéutica. Un trauma que no se trabaja ya con un especialista difícilmente se supera.
Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando... Y seguramente te ha pasado, Sorel, que tienes casos de un paciente que seguramente tuvo un trauma en la infancia, que a lo mejor como no lo identificó, más bien vivió toda su vida así, y de pronto, pues ya de adulto, le hacen clics muchas cosas y pum, ¿no? O sea, te cae el 20 de muchas cosas que a lo mejor durante muchos años no sabías que era un trauma.
Claro, de hecho ahí es cuando eso sí, la mayoría de las personas que acudan a terapia es porque dicen, tengo este síntoma que no me gusta. Por ejemplo, tengo un apego ansioso y es generado por un trauma de la infancia de abandono. Entonces, mi síntoma es el apego ansioso en una relación, o cuando terminan conmigo yo siento que me voy a morir, o sea, de verdad, o tengo explosiones. Entonces, este es tu síntoma, yo veo el síntoma y ahí nos vamos a la emoción raíz hacia atrás, por ejemplo, con una hipnosis. O sea, tú haces una hipnosis, haces una regresión de hipnosis clínica, de psicología estudiada, o sea, avalada por la APA, todo. Tú haces una regresión y ahí llegas al momento raíz, el abandono. Entonces empiezas a trabajar desde la mente inconsciente con este abandono.
Sí. ¿Encontraste qué consecuencias puede tener no tratar un trauma, no identificarlo y por ende no tratarlo?
Que esto que tú estás viviendo, que no te hace feliz y que afecta en tus relaciones sociales, laborales y en tu estado de ánimo, lo vas a estar teniendo toda la vida. Entonces no evolucionas y vas... Es como cuando imagínate que vas tú caminando con una piedra en el zapato.
Claro.
Y pues, no importa, la aguanto, o sea, son 5 metros, pero luego son 10 y luego es una cuadra y es toda una vida con esa piedra. Llega un punto en donde no es vivible, pero te habitúas a vivir así, aunque seas infeliz.
Me encantó lo de la piedra, claro.
A ver, Sorel, te tengo una pregunta. ¿Cuáles crees que serían como los métodos más efectivos para sanar un trauma? ¿Y cuáles serían los pasos también para todas las personas que nos están escuchando y están pasando por un trauma o tuvieron un trauma en la infancia o en algún momento de sus vidas?
Claro. El que más recomiendo siempre va a ser la terapia. Dentro de la terapia, la hipnosis clínica, el MDR y los ejercicios de mente inconsciente, para llegar a mente inconsciente. Que esto es, si van a buscar un terapeuta, que sea un terapeuta que tenga especialidades en esto. Y la terapia cognitivo-conductual. Ahora, esto es si dices, ya voy a ir a terapia. Pero si toda la audiencia que está ahorita dice, yo me identifico con lo que me estás diciendo, les voy a pasar unos tips muy buenos para hacer en el día a día y que te sientas mejor. Uno es que cuando tú te sientas con ansiedad, o sea, que hay un síntoma del trauma o que venga un pensamiento intrusivo, que busques a alguien que le puedas contar, oye, ¿sabes qué? Tengo miedo ahorita, y que te tomen de la mano. Tomar de la mano o acariciar el brazo siempre te va a tranquilizar. Esa es una técnica. Otra es que tú día a día ya empieces a hacer técnicas de relajación, respiración y meditación.
Uh-huh.
Porque cuando viene el síntoma de los que mencioné anteriormente, que el insomnio, las explosiones, entras en tu estado del yo y tú mismo te autorregulas la emoción.
Sorel García, psicóloga con especialidad en neuropsicología e hipnosis, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales?
Me encuentran como @completobienestar o @completobienestarpsicología.
Gracias, Sorel.
De nada.
Muy buenos días, nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con trauma a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo. Y luego, si quieres, el sujetador.
¿De qué va el dato para arrancar esta semana, Vivi? Dani, hoy 10 de marzo es el Día Internacional de la Peluca. Este es un día en donde se rinde un especial reconocimiento a un accesorio que se amplía utilizando, bien sea por razones estéticas o de entretenimiento, y se celebra entonces el día de hoy.
Pero también de salud, ¿no?
Claro, exacto, de salud. Y la verdad es que es importante ahora que lo mencionas, de salud, porque las cifras en cuanto a temas de peluca
oncológica
Son relevantes.
Claro, que técnicamente no son de salud, es una cuestión estética a la que quieres llegar provocada por una cuestión de salud como es la radiación y la quimioterapia. La Fundación Teletón, voy a echarme un comercial, pero es un comercial altruista, tiene la fábrica de pelucas. Uno puede llegar con su trenza, que por cierto ya no hacen ellos ese procedimiento. Pero hay muchas otras fundaciones que te ayudan a cortarte el pelo, necesitas
si te hacen la famosa trenza.
Exacto. Que no esté tratado, varias cosas, y después es la Fundación Teletón, por medio de su fábrica de pelucas, la que las hace realidad, sobre todo para niñas con cáncer.
Sí, hay varias organizaciones que tienen este banco de pelucas, y lo que hace el Teletón, ya que lo mencionabas, pues es increíble, Dani. También, hoy 10 de marzo, es el Día de Mario, ¿sí? Cada 10 de marzo se honra a un personaje de videojuegos que todos conocen.
¿Mario Bros?
Mario Bros. ¿A ti te gustaba jugar?
Sin nada. Pero a mí, mi sueño, y ya sé que es posible, pero la verdad es que no he puesto mucha atención en cumplir mi sueño. Uno de mis sueños es tener la consola, la viejita. Tú ni siquiera la conociste.
No, la del Nintendo 64, ¿no?
No, que Nintendo 64, ni que 8 cuartos, ¿ves? La de consola original de Nintendo, la cuadradita gris con una franjita roja, con los discos a los que les tenías que hacer... quienes son de mi generación sabrán de qué hablo para limpiarlos, con los controles conectados y jugar el original. ¿No tienes por ahí esta musiquita, Pame? Por favor, la quiero oír para cumplir mi sueño a la mitad, por lo menos. Es el Nintendo original. El 64 fue después del Super Nintendo. ¡No, hombre! Echaste al piso tu acta de nacimiento.
No, bueno. A ver, cabe mencionar que tengo hermanas más grandes y yo me pasaba horas con ellas jugando Nintendo y obviamente Super Mario Bros. ¿Sabían que Super Mario Bros. Vendió unas 262 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el más vendido de la historia? También cuenta con subsagas como Mario Party. No me gustaba Mario Party, tampoco Mario Kart. No sé por qué, como que estas ediciones ya no me gustaron, pero bueno, acumuló 37 millones de copias para la venta. Y ahora que estamos hablando de Mario Bros., pues hay que hablar de los datos curiosos de Mario. No siempre se llamó Mario. Cuando apareció por primera vez en Donkey Kong, esto en 1981, su nombre era Jumpman. Luego fue renombrado como Mario en honor a Mario Segal, el dueño del almacén donde Nintendo of America tenía sus oficinas, y fue carpintero antes que plomero. En Donkey Kong, Mario era un carpintero porque el juego se desarrollaba en un sitio de construcción, pero no fue hasta Mario Bros. En 1983 que se convirtió en plomero, ya que la aventura se llevaba a cabo en tuberías. Y tiene un apellido.
Ah, sí, ya sabía, ¿cuál es?
Mario.
¿Cómo?
Mario.
Ay, no.
Y el de su hermano es Luigi Mario.
No.
Esto fue confirmado por el creador de Mario.
No.
Aunque muchos fans, como tú, pues prefieren ignorarlo. Y ya veo por qué.
Pues porque está chafísima. ¿Cómo que por qué? Pues yo pensé que me ibas a decir algo interesante.
Y bueno, nada más rapidísimo. Su icónico bigote fue una solución técnica. Debido a las limitaciones gráficas de los primeros juegos, los diseñadores le pusieron un bigote y una gorra para no tener que dibujarle la boca y el cabello en cada cuadro de animación. Bueno, sí me hace sentido.
No, pues sí. La verdad, sí.
Gracias, Vivi.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Consejo para cuidar nuestra seguridad digital. Poncho Muñoz, ¿cómo estás?
Hola, Poncho.
Hola Dani, hola Vivi. Esta vez vengo a hablar de nuevo de Elon Musk y de una carrera que tiene mucho por ganar, y esta vez no es con X o con Twitter o con el presidente Trump. Esta vez básicamente es con la nueva versión de Grok, esta inteligencia artificial que vive dentro de la plataforma de X y que hace unos días, al final de la semana pasada, liberó su nueva versión de Grok, ahora Grok 3, y que más allá de hacer estas imágenes que no tiene ninguna restricción como lo vimos durante su lanzamiento, ya empieza, esta vez con procesamientos rápidos, con análisis, les puedes subir documentos para que te haga lo que tú le pidas, y con bastante coherencia y lógica los resultados. Además, atrás con mucha tecnología, y sin temor a equivocarme, me parece que tiene una gran ventaja, o bueno, dos ventajas sobre ChatGPT. La primera es que él está atrás de uno de los hombres más poderosos, o él es uno de los hombres más poderosos en el tema tecnológico en Estados Unidos. Y la otra es que es muy importante que tú puedes utilizar Grok estando en Twitter y desde ahí puedes decirle que te haga un análisis. ¿De qué? De una persona que está tuiteando, del perfil de alguien, del contenido de algo que esté publicado, y viceversa. Si tú desarrollas algo en Grok, puedes publicarlo inmediatamente. Esto le va a dar una viralidad y un crecimiento que de mí te acuerdas. Va a estar por encima de lo que fue la llamarada de petate de DeepSeek. Y pues DeepSeek va a quedar completamente atrás y la carrera será entre estos dos. Creo que desde esta plataforma que trae Elon Musk en Estados Unidos va a ser precisamente que volteemos a verlas. Es que pónganle atención a Grok 3, la inteligencia artificial de Elon Musk. Les dejo mi cuenta de Twitter, Poncho Munoz con NIZ, y ahí nos seguimos y platicamos, debatimos si será la siguiente inteligencia artificial por encima de ChatGPT.
Gracias, Poncho.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Cómo arrancamos esta semana de forma saludable con nuestra alimentación? Dan Tomás, ¿cómo estás?
Hola, hola Dan.
Hola Dan.
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan. Después de un fin de semana de celebraciones, fiestas, comidas familiares, reuniones, en el que los excesos están presentes de una u otra forma, muchas personas se pueden llegar a preguntar ¿cómo le puedo hacer para sentirme un poquito mejor? Bueno, como bien sabemos, los excesos tienen consecuencias en la salud. Pero no te preocupes, aquí te vamos a dar pequeños grandes consejos para aliviar esa indigestión que podemos arrastrar. Consume alimentos ricos en fibra. La avena, las leguminosas, las frutas como la manzana, el kiwi, la piña, la toronja y la papaya van a ser tus aliadas. Y las verduras como las espinacas y el apio son fuentes de fibra soluble e insoluble. Estas fibras favorecen el tránsito intestinal, favorecen la microbiota y ayudan a eliminar las toxinas acumuladas durante esos excesos. Retoma tu vida y tu dieta saludable. Toma suficiente agua, actívate un poco, haz ejercicio y descansa adecuadamente. Estos son pequeños grandes tips para empezar tu semana con toda la energía, todo el humor y todo el amor. Soy tu nutrióloga Dan Thomas, no olvides seguirme en mis redes sociales, estoy como nutrióloga-dan-thomas con TH y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
X, la red social de Elon Musk, es tendencia porque registró una falla a nivel mundial. Bueno, usuarios reportan problemas para subir y cargar contenido. Hasta estos momentos sigue sin servir la red social. Xonacatlán, por el incendio que ya supera las 20 horas, esto es en el Estado de México, en un centro de reciclaje. 8M, el Día Internacional de la Mujer, por las protestas y las marchas en Ciudad de México y en otras ciudades del país. En la capital hubo 200,000 personas asistieron 200,000 personas. En su mayoría, la marcha fue de forma pacífica. Hubo algunos destrozos, pero no pasó a mayores. Zócalo y Sheinbaum, porque la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una asamblea informativa en el Zócalo, donde celebró el acuerdo con el presidente Donald Trump sobre los aranceles y volvió a explicar que el 2 de abril Trump anunciaría aranceles recíprocos y que nuestro país pues no cobra aranceles. Ahora, también es tendencia Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, Monreal y Adán Augusto, porque antes de que la presidenta subiera al templete para dar su mensaje, pues saludaba a los invitados y ahí estaban este grupo que se estaba tomando una foto con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y con el secretario de la organización de Morena, Andy López Beltrán. Prácticamente, pues como que no vieron a la presidenta, la ignoraron, en fin, ¿no? Y la presidenta Claudia Sheinbaum habló de esto en la conferencia de prensa, dijo que pues es un tema menor y que estaban distraídos. Y bueno, pero ya sabemos que Monreal y todos le ofrecieron una disculpa a la presidenta por no ver que estaba ahí. Rogelio Ramírez de la O dejó la Secretaría de Hacienda y en su lugar tomará el cargo Edgar Amador Zamora. Falta que lo ratifiquen en la Cámara de Diputados. Hoy en la conferencia de prensa la presidenta dio más detalles. Dijo que, bueno, pues que le había pedido a Rogelio Ramírez de la O que se quedara, sobre todo para hacer el presupuesto 2025, y que, bueno, que los va a seguir apoyando con temas de Estados Unidos. También habló del que sería el nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Dijo que es excelente. Isabel Miranda de Wallace falleció. Isabel Miranda de Wallace, a los 73 años, fundadora de Alto al Secuestro, esta organización que fundó tras la desaparición y el asesinato de su hijo Hugo Wallace, aparentemente murió a consecuencia de complicaciones por una intervención quirúrgica. Y esto que ocurre en Jalisco, importante, le daremos seguimiento, por supuesto, Teuchitlán. Este es el lugar en donde integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron una finca con cuerpos calcinados, se lo atribuyen al cártel Jalisco Nueva Generación. Al parecer era una finca en donde los utilizaban para reclutar a gente para el crimen organizado, y bueno, ahí hoy la presidenta también habló al respecto. Y va a ser un nuevo primer ministro de Canadá. Mark Carney, el ex gobernador del Banco Central de Canadá, se convertirá en el próximo primer ministro después de que el Partido Liberal lo eligió como su líder. Y el Papa Francisco muestra una gradual y leve mejoría. El Vaticano informó que pasó una noche tranquila, pero el pronóstico sigue siendo reservado.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias. Buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos, como siempre, con musiquita. Adiós. Se me nota que quiero de tu
boca, si es que tú... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.